La Ventana de Madrid con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a La Ventana de Madrid. Podemos discutir sobre la conveniencia o no del proyecto, si este es o no el modelo productivo idóneo para el crecimiento económico de este país, si el juego es el tipo de ocio que buscamos para esta comunidad. Bueno, todo esto es debatible, pero lo que tiene que quedar bien claro y no deben fomentar las autoridades es esto de que Eurovegas se debe convertir en un duelo, un pulso o una carrera entre Madrid y Barcelona. Reducirlo a esto sería un error y querer implicar a la sociedad tirando de rencillas futboleras también. Dicho esto, Barcelona reconoce que Madrid le lleva ventaja tras la exposición de proyectos de este pasado fin de semana en Las Vegas. Y Adelson, que es el que supuestamente tiene el dinero y lo quiere invertir aquí, sigue jugando al despiste. Madrid saca pecho y el magnate, que tiene que visitar de nuevo España de forma inminente, asegura que las dos ciudades le gustan.
No sabría decirle qué ciudad prefiero. Ahí donde se coma bien, ahí está mi preferencia, porque como puede ver, me gusta comer. Las dos ciudades me gustan mucho, cada una tiene sus ventajas.
No puede parecer gracioso reducir esto a un duelo entre el cocido madrileño y el pan tumaca, pero esta es la cuestión ahora mismo. El gobierno central, en el que se escuda siempre el Ayuntamiento de Madrid, tiene que dar un paso más, debe ser un poco más transparente y decir abiertamente si ha cedido ya o no a las peticiones en materia fiscal y laboral de Adelson. También si las negociaciones están tan avanzadas como parece desprenderse del entusiasmo de algunos miembros del gobierno Aguirre, y sobre todo si ya tienen clara cuál es la ubicación definitiva. Todo esto se tiene que aclarar. Quizá nos podríamos ahorrar así muchos minutos de especulaciones e, insisto, de duelos territoriales que no tienen sentido y que no nos llevan a ningún sitio. Enseguida vamos a hablar con algún representante de la plataforma que se opone a este proyecto Eurovegas, contra el que Tomás Gómez ha lanzado también hoy durísimas críticas. Ha dicho el líder socialista que este proyecto va a dar rienda suelta a la prostitución. Antes, rápido repaso al resto de noticias de este lunes de escapada en Madrid. Javier Torres, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, tarea ardua, sí. La encomendada hoy, porque la verdad es que parece que todo el mundo se ha ido de vacaciones.
Algunos quedan.
Sí, exactamente. Y la verdad es que poca información. Vamos a empezar con una noticia que sí es seria. Las organizaciones de apoyo a las mujeres que sufren violencia sexual están estupefactas ante una sentencia que permite a un condenado por violación estar en libertad a pesar de que existe otra denuncia por hechos similares contra este mismo sujeto. Al parecer, y siempre según lo que han contado a la cadena SER fuentes judiciales, la Fiscalía nunca ha solicitado el ingreso en prisión provisional del condenado a 7 años, que se llama Denis Illagen, y que aún, como hemos dicho antes, sigue en libertad. Tina Alarcón, presidenta de la Federación de Asistencia a Mujeres Violadas.
No hay que reformar nada. Son sus señorías, concretamente, los que nos ofrecen una sentencia como esta, que realmente es vergonzosa. Se reconoce el delito, se reconocen las periciales, se tiene incluso una condena no recurrida de 7 años, y se le deja en libertad.
Bueno, el gobierno regional considera una prioridad política el mantenimiento de los 17 centros de integración de inmigrantes que hay en la región, en la que trabajan 500 voluntarios, y eso de prioridad política que se mantiene quiere decir que es muy probable que no le toquen el presupuesto, esto en Román Paladino. Bueno, el trabajo de esos 500 voluntarios, desde luego, según el consejero de Asuntos Sociales, Salvador Victoria, nada tiene que ver con el que quiere el gobierno central, el gobierno de Rajoy, para los parados que cobren una prestación.
Evidentemente no es un voluntariado al uso, no es el voluntariado que proponemos en la ley del voluntario de la Comunidad de Madrid, sino más bien se refiere pues, a otro tipo de prestación más derivada o más conectada con la percepción de una prestación por desempleo, y por tanto creo que debemos diferenciar una cosa de la otra.
Obviamente un voluntario es un voluntario, y si te obligan pues ya no eres voluntario, pero bueno, es una cuestión de matices. Las alergias pueden, y de hecho lo hacen, amargarnos la vida. Dice la Comunidad de Madrid que lo importante es tener información sobre los niveles de polen, y esto ayuda al alérgico a saber qué días tiene que estar más en guardia y permite a los profesionales de la salud estar más preparados para hacer mejor su trabajo. La comunidad, y esto no lo sabíamos, tiene abiertos varios canales de información que tienen muy buena acogida y que además son muy prácticos. Hay 30.000 visitas al portal Salud sobre las Alergias, 2.200 personas suscritas al servicio de información por correo electrónico y 2.000 al servicio de SMS. Se puede hacer. Y acabamos con una noticia sobre el mundo de las artes escénicas, que por cierto espera ansioso saber la programación de la temporada próxima que prepara Natalia Grueso al frente de los teatros municipales. El Premio Max de la Crítica 2012 ha recaído en el Nuevo Teatro Fronterizo, que es un proyecto de José Sánchez Sinisterra, un autor francamente bueno, que ayuda a la investigación y a la creación teatral, además en conexión con Iberoamérica. Y además, el Nuevo Teatro Fronterizo está instalado en Lavapiés.
Con medios propios encontramos un pequeño local en el barrio de Lavapiés. Lo habilitamos, podríamos decir, con nuestras manos, con gente que venía a ayudarnos a rascar paredes, a pintar, etcétera, y empezamos a funcionar en enero del año pasado. Eso sería un poco en esencia, o sea, un espacio de reflexión, de creación, de investigación y de poner el teatro en relación con otros ámbitos del pensamiento, del arte y de la sociedad.
Pues hay que felicitar a Sánchez Sinisterra y hay que esperar a ver qué hace, volvemos a repetir, Natalia Grueso, precisamente con estos centros que están haciendo red en el Ayuntamiento de Madrid.
Visto el interés de Javier Torres, estaremos especialmente atentos aquí en la Ventana de Madrid. Gracias, Javier.
Sí, sí, porque es que Madrid no es solo el centro, Madrid son los barrios.
Desde luego, y toda la región, todos los municipios de esta comunidad, que es bastante amplia. Dicen las encuestas de consumo que esta Semana Santa menos madrileños se van a ir de vacaciones, quizá, pero no es lo que reflejan al menos este lunes las calles, sin atascos y algunas carreteras con una imagen propia de cualquier día festivo. Hora del regreso a casa para aquellos que no se han ido de vacaciones. Vamos a tomar el pulso a las vías de acceso y salida en la región. Dirección General de Tráfico, DGT, Alicia Gutiérrez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pocos problemas. Hay tráfico lento en la entrada por la 6, la carretera de A Coruña, desde Majadahonda prácticamente hasta el plantío. En la salida por la 5 en Móstoles hay un tramo de unos 2 kilómetros. Y en la M40 hay tráfico muy lento en Coslada, en sentido sur.
Y en el centro, calles de la capital, y en la M30, Margarita Pérez. Hola.
Hola, a esta hora un panorama de lo más tranquilo, una hora punta prácticamente inexistente, no tenemos que destacar ninguna novedad, hay muy poco tráfico por el centro, en general predomina la fluidez en las principales vías y sin problemas tampoco en la M30, se puede utilizar perfectamente hasta ahora.
Pronóstico del tiempo para las próximas horas, ha llovido por la mañana, también un poquito por la noche, pero ha llovido lo justito. Vamos a conocer la predicción para las próximas horas. Solensi Rey, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La nubosidad variable va a continuar dejando chubascos que hoy solo en la sierra han acumulado cantidades de precipitación destacables hasta 6 litros por metro cuadrado. Va a seguir lloviendo de manera intermitente, como indicamos, pero es que además, lejos de mejorar la situación desde el punto de vista de la presencia de precipitaciones, que desde luego es positivo, va a ir a más. Se espera que la inestabilidad se afiance sobre la Comunidad de Madrid, sobre el centro de la península durante los próximos días, y las lluvias en forma de tormenta serán más frecuentes y más intensas que durante la jornada de hoy. Esta tarde y noche, lo que resta de tarde y durante la noche, habrá nubosidad abundante, variable sobre la Comunidad de Madrid, y las precipitaciones, aunque pueden aparecer, serán menos frecuentes que las de mañana a lo largo de la jornada. En cuanto a las temperaturas, que ya han bajado, no van a conseguir remontar. Durante esta semana estaremos por debajo de los 15 grados en la Comunidad de Madrid, en conjunto con valores mínimos de temperatura que se mantendrán, por ejemplo, en el centro de la ciudad de Madrid, por encima de los 8 a primera hora de la jornada.
Claro que quedarse en Madrid en vacaciones es sencillamente también una oportunidad para hacer cosas que los que vivimos aquí no podemos hacer durante el resto del año. Se puede disfrutar de la ciudad de forma diferente y ahí va un ejemplo. Hoy el Museo del Prado abre y lo va a hacer durante toda la Semana Santa, los días festivos. Esta pinacoteca va a abrir incluso hasta las 10 de la noche. Ana Borderas.
El éxito de público, el Museo del Prado calcula que unas 500.000 personas van a ver al final esta exposición de obras del Hermitage. Ha supuesto la prórroga de esta muestra, formada por piezas de arqueología, artes decorativas y pinturas, esculturas y dibujos. Miguel Zugaza es el director del Prado.
La exposición se va a abrir hasta las 10 de la noche, ¿no? De tal manera que permitimos, damos más oportunidades para que el público que más rezagado, ¿no?, se pueda pueda disfrutar de la exposición.
Además, por primera vez el Museo del Prado abre todos los días de esta Semana Santa y ofrece al visitante la posibilidad de disfrutar con la instalación especialmente dedicada a una de las adquisiciones más destacadas en la historia del museo, el vino en la fiesta de San Martín de Peter Bruegel el Viejo, o la nueva selección de fondos del siglo XIX que recupera obras religiosas realizadas por artistas españoles como Madrazo, Rosales, Alejo Vera y Domingo Valdivielso. El horario de visita a la colección permanente del museo en Semana Santa se mantiene igual que el resto del año, de 10 de la mañana a 8 de la tarde, de lunes a sábado, y de 10 a 7 de la tarde, domingos y festivos, en este caso, jueves y viernes santo.
Y en dos minutos, gallego y el fútbol moderno, amado y no odiado en estos días, ante el aluvión de procesiones y actos litúrgicos que se nos vienen encima.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Escuchan la emisora del sur de Madrid, Cadena SER, 94.4 FM, pase lo que pase.
La inspección técnica de vehículos está destinada a asegurar que los vehículos que se encuentran en circulación cumplen las condiciones técnicas mínimas que garantizan la seguridad de las personas y permiten reducir al máximo el riesgo de accidentes por causas técnicas, además de velar por el medio ambiente a través de la reducción de los gases de escape.
ITV de Getafe y Vallecas. En Getafe, carretera de Andalucía, kilómetro 15.400, salida 13. Y en Vallecas, carretera Villaverde a Vallecas, kilómetro 3.5.
Y ahora te lo ponemos más fácil. Utiliza nuestro servicio de cita previa llamando al 902-15-4000 o a través de la web itvcomunidaddemadrid.es.
Ser Madrid Sur y La Maquineta te invitan cada semana a los mejores musicales para toda la familia en el Teatro Fígaro. La Bella Durmiente todos los sábados a las 4 de la tarde y Alicia en el País de las Maravillas todos los domingos a las 12. Visita la web sermadridsur.com y descubre cómo participar. Es gratis.
Es que no podemos pensar en las vacaciones de verano ya.
Sí, hombre, claro que sí.
Pero con la crisis.
Unas vacaciones gratis, es lo que sorteamos todos los años aquí en Ser Madrid Sur. Este año no va a ser menos.
Será difícil.
Lo único que tienes que hacer es llamar por teléfono y reservar tu participación, porque en abril comenzamos el concurso. Nos cuentas una anécdota, algo que te haya ocurrido en unas vacaciones, o nos envías una foto de un sitio que te guste mucho, un rincón que nos recomiendas para vacaciones. Nos lo envías a concurso@sermadridsur.com y ya está.
Pero es que tengo las fotos en el Facebook de las vacaciones.
Que da igual, a través de Facebook y a través de Twitter también vas a poder participar.
Este año más que nunca, las vacaciones con Ser Madrid Sur. Participa, es gratis. Más información en sermadridsur.com, en Facebook, Twitter y como siempre en el 94.4 de la FM. Patrocinan Residencia de Mayores AMMA en Humanes de Madrid, Centro Comercial Loranca, Restaurante El Balcón de Griñón.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
7:18, estamos de vuelta. ¿Y qué tendrá que decir hoy Jesús Gallego de Mourinho tras la victoria en Pamplona? Ahí va. Odio el fútbol moderno, Gallego, cuando quieras.
I woke up this morning with the sun down shining in.
Saludos ventaneros y ventaneras, empezamos este lunes la Semana Santa futbolera con el regusto todavía del partidazo del Real Madrid en Pamplona. Así sí, Mourinho, así sí, saliendo a jugar con tres delanteros y con Granero en el centro del campo, no como se salió en Villarreal. Y por cierto, vaya golazo de Benzema, vaya pierna también de Cristiano Ronaldo. Gran victoria que hace crecer la confianza en la Liga. Y también gran victoria del Atlético de Madrid, aunque fuera ante el Getafe. Los domingos a las 12 del mediodía en el Calderón el aperitivo sienta mejor, sobre todo si juega el brasileño Diego. El que más y el que menos está ya pensando en el miércoles día 11, cuando el Real Madrid vaya al Calderón a jugarse media liga. Vaya pinta que tiene ese partido. ¿Será capaz el cholismo de romper la racha de 13 años sin ganar a los blancos? Ya lo veremos. Y hoy un poco de baloncesto. Primero para felicitar a las chicas del Rivas Ecópolis, que llegaron a la finalísima de la Euroliga y aunque cayeran ante el Ros Casares, demostraron que tienen uno de los mejores equipos del baloncesto del mundo. Y otro hueco para los dos equipos madrileños del ACB que lo están pasando mal ante el abismo del descenso, el Estudiantes y el Fuenlabrada. Mañana se enfrentan, por cierto, en partido aplazado. El Estudiantes está peor, pero rescato unas declaraciones del entrenador del Fuenlabrada, Porfirio Fisac. Demuestran que allí las cosas no huelen muy bien.
Ni pienso dimitir ni pienso dejar a nadie solo. Voy a trabajar a muerte por salvar este equipo. Yo he descendido una vez y os juro que no voy a descender ninguna vez más. Y ahora mismo estamos sin hambre, sin necesidad, muy cómodos y necesito fuera mierdas y todo el mundo empezar a currar y empezar a trabajar. Mierdas mentales, de acojonamientos, de cagarse, de si somos jóvenes, de si nos falta un 5, de si nos falta... Fuera mierdas mentales, jugador, entrenador, fuera mierdas. Veo conformismo, veo comodidad, veo excusas. Quiero hombres ahora mismo, quiero responsables ahora mismo. Quiero gente valiente ahora mismo. Quiero los culos apretados, pero para trabajar.
Fuera mierdas mentales. Se puede decir más alto, pero más claro no.
José María Soria, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Javier Baeza, ¿qué tal? Buenas tardes.
Impactado con tantos epítetos, sí, no sé quién era.
Pero... En fin. Bueno, ahí estaba Gallego con su odio al fútbol moderno, inaugurando, como siempre, la semana, esta Semana Santa, que por otro lado, no es Semana Santa, por lo que veo, para ninguno de los dos de vacaciones, ¿no? O sea que os habéis quedado los dos en Madrid y habéis sido de ese porcentaje que dicen que ha aumentado, ¿no? De madrileños que han decidido quedarse estas fiestas aquí, bien sea por la crisis, bien por el motivo que sea, pero fundamentalmente por la falta de recursos económicos o ante las turbulencias económicas, y han preferido, como digo, disfrutar de la ciudad y no irse de viaje a cualquier lugar de España. Aún así, lo decíamos antes, la imagen de la ciudad, de muchos municipios de la región, esta mañana era un tanto desoladora, ¿no? Porque es lunes, es un lunes laboral, y por ejemplo las carreteras de entrada estaban prácticamente vacías, ¿no?
Sí, yo fui a primera hora de la mañana a la Fiscalía de Madrid, allá al barrio del Pilar, uh-huh. Y la verdad es que daba gusto la M30, no había nadie.
No, dan gusto las carreteras de entrada, incluso las calles, o las zonas más comerciales, las zonas del centro, José María, siempre están repletas, sea sábado, domingo, lunes, sí. Miércoles o fin de año, da igual, siempre estamos, ¿no?, con las calles repletas de gente. Pero llama la atención eso, ¿no? Es decir, que por un lado, en efecto hay una encuesta de consumo que dice que viajamos menos, y seguramente eso es bastante probable, pero ¿dónde está la gente? ¿O está escondida en casa? O no lo sé.
Sí, o está escondida en casa o está haciendo un tipo de planes alternativos, porque te empieza a pasar esas cosas que te sientes español ridículo ante un semáforo cuando no vienen coches ni por la derecha ni por la izquierda, ¿eh? A eso están muy acostumbrados los países nórdicos, y vengan coches, no vengan coches, y está el hombrecito en colorado, no se mueve nadie. Pero aquí nos empezamos a mirar los unos a los otros diciendo qué pinta de tontos tenemos aquí si no viene ningún coche. Y lo cierto es que hay calles muy importantes de Madrid donde se puede cruzar perfectamente en el día de hoy sin que venga ningún coche por la derecha ni por la izquierda. No lo recomiendo en absoluto, pero es por constatar lo que tú estás diciendo. Yo no sé, también los precios de la gasolina están para pocas bromas. Yo estoy viendo más bicicletas por las aceras y más bicicletas por las calles que nunca, porque moverse por Madrid es muy caro, con los atascos que hay es muy caro, y el servicio, el transporte público, bueno, es una alternativa, pero la bicicleta es otra.
¿Sabéis dónde está la gasolinera más cara de España? Esto lo contamos el otro día en los informativos de la SER, que no sabéis dónde está.
No, para no ir, ¿dónde?
Madrid, además. En la Comunidad de Madrid, en Coslada. Ahí está la gasolinera que cobra el combustible más caro de todo el país. Está por las nubes viajar, pero ya viajar no solo en coche, claro, viajar en avión también ha disparado los precios de los billetes. Viajar cada vez, dices, bueno, oye, con la crisis me va a salir esto un poquito más barato. Alguna oferta seguramente se encuentra en alguna página web, pero viajar no está siendo para nada económico.
Vistas las incongruencias continuas con las que os encontráis en la información, me imagino que la gasolinera más barata estará en La Moraleja.
Ay, no sé, eso ya, fíjate,
trabajo de investigación periodista.
No lo he comprobado, pero ahora que me lo dices, como tengo la lista, la redacción, luego le echo un vistazo. Además, bueno, estamos en una semana meramente religiosa, repleta, lo decía yo, de actos litúrgicos. El otro día, ¿no?, conocíamos la decisión judicial de prohibir, de ratificar la prohibición de una manifestación, de una procesión, le llamaban ellos, una procesión laica, que iba a tener lugar el Jueves Santo. Y yo, aprovechando que hoy tenemos aquí al padre Javier Baeza, me gustaría preguntaros a los dos por esta decisión judicial que el otro día no tuvimos tiempo, por ejemplo, de preguntarle a nuestros analistas aquí en la Ventana de Madrid sobre este asunto. Y hombre, teniendo en cuenta que hoy tenemos a un cura, sí me gustaría preguntarte, Javier, ¿cómo lo ves tú y si crees que esto se debe celebrar o no?
Yo no sé cuáles son los términos ni de la petición ni de la denegación, la verdad. Creo que cualquier expresión tiene que ser autorizada, y me parece que la mala planificación del pasado verano, en que se permitió, habiendo autorizado una manifestación laica o atea, no me acuerdo, que gente que venía a ensalzar a un representante religioso enturbiase otra manifestación que estaba previamente autorizada, me parece que es un error táctico político, ¿no? Por contra, entonces ahora no sé si en el recorrido que estas personas habían solicitado se cruzaba con alguna procesión. Si en el recorrido se cruzaba, yo entendería que colisiona un derecho, no sé cuál se pide antes. La razón, la información que tengo es periodística, la razón de herir los sentimientos religiosos, sinceramente, me parece una memez.
Se alegaban, por un lado, la confluencia de diferentes procesiones esa tarde en las calles de Madrid, aunque no tuvieran que coincidir en espacio y tiempo con esta manifestación laica, pero luego había otros argumentos, como uno que señalaba la propia justicia, que es la provocación, la existencia de una provocación, que yo no sé si José María es tal o no. Es decir, al final uno está expresando pues unas opiniones diferentes, claro, ¿no?
Bueno, yo Javier, tengo mi idea. No es el primer año que hablamos de esta procesión.
Es el segundo, además, que se niega la salida de esta procesión o de esta manifestación.
Porque yo puedo estar equivocado en las apreciaciones que tengo y en lo que yo conozco de este tema, pero creo que se pide el Jueves Santo en el mismo sitio que la procesión y a la misma hora. Yo creo que Madrid es muy grande, todo el mundo tiene derecho a expresar lo que le dé la gana, pero puedes pedir otra hora, otro sitio, otro lugar. Hacer coincidir tu procesión laica con una procesión que tiene un sentimiento religioso, una tradición, un tal y cual, evidentemente para mí, y lo vuelvo a repetir, tiene un tufo claro de provocación. Yo estoy a favor, por supuesto, de esta manifestación laica, pero si unos estamos en el norte, vayamos nosotros al sur, y si estamos a las 7 de la tarde, lo hagamos nosotros a las 5. Coincidir en tiempo, lugar y forma una con otra, solo puedo yo entenderlo, y puedo estar equivocado, como una provocación, ese año y el anterior. Y ahí puede haber ya temas de orden público, puede haber temas que yo comprendo que desde una delegación del gobierno y desde la justicia, digamos, antes de encontrarnos con heridos, con follones, con intervención de la fuerza pública, vamos a prohibir o vamos a quitar la autorización al que la tenía en el segundo lugar, porque hay uno primero con una tradición.
Sí, por eso estoy totalmente de acuerdo. No sabía cuándo había coincidido, o sea, si coincidía el momento, pero claro, pues también entiendo que nos ha pasado a muchos cuando hemos solicitado permiso para una manifestación, una concentración u otras cosas, y efectivamente si hay otros que han pedido permiso, pues entiendo que prima el que previamente lo haya solicitado. No, yo decía un poco lo del sentimiento, digo, la ofensa al sentimiento, a mí me parece que si eso también está en el auto de negación, creo que es una valoración moral que entiendo que no es jurídica.
Ahora, luego os pregunto por lo de Ana Botella y en el Vaticano, que además no estaba sola, estaba con Rouco, estaba con una buena parte de los representantes de la cúpula de la JMJ organizada en Madrid el pasado verano, y también con Lucía Figar, con la consejera de Educación y Empleo, que estaba también por allí esta mañana en la Santa Sede, en esa recepción con Benedicto XVI. Lo que pasa es que esta semana, a ver, que es una semana, entiendo, de medio pistón para todo el mundo aquí en Madrid, nos gustaría que la ventana de Madrid también fuera un poquito más relajada, un poquito más tranquila. Estos primeros días va a ser más complicado porque hay más intensidad informativa, pero bueno, de aquí al viernes tenemos tiempo para ir poco a poco bajando el pistón, relajándonos un poquito, y hemos decidido que vamos a combinar todo el tiempo de análisis y de opinión con un poquito de música, con algunas de las actuaciones que han pasado por este estudio en directo en la ventana de Madrid desde el inicio de la temporada del pasado mes de septiembre. Y lo primero que os voy a poner es una auténtica delicia. Vamos a recuperar la actuación aquí en este estudio de Yo-Yo Cuesta.
Gonna take this sentimental journey, gonna set my heart at ease, gonna make this sentimental journey to renew old memories. Got my bag, I got my reservation. Spend his time I could afford. Like a child in a wild anticipation, long to heed that all aboard. 7, that's the time we leave at 7. I'll be waiting all from heaven. That takes me back. Never thought my heart could be so yearning. Why did I decide to roam? Gonna take this sentimental journey, sentimental journey home.
shakes me, babe. Never thought my heart could be so yearning. Why did I decide to roam? Gonna take this sentimental journey, sentimental journey home. Is that whistle, baby, I'm coming home.
Maravillosa, Yoyo Cuesta en la Ventana de Madrid. Como digo, durante toda la semana vamos a ir repasando actuaciones de los viernes en directo aquí en este estudio, en La Ventana. Y ahora, atentos, que la cosa va de juego. Vamos al casino. Suena un poco a chufla, ¿no?, que el señor este es el don Adelson, el magnate de los casinos, nos haya dicho a todos que al final esta es una batalla entre el cocido madrileño y la butifarra.
No sabría decirle qué ciudad prefiero. Ahí donde se coma bien, ahí está mi preferencia, porque como puede ver, me gusta comer. Las dos ciudades me gustan mucho, cada una tiene sus ventajas.
Y cada una trata de sacar pecho y decir que está mejor situada que la otra. Lo cierto es que en esto Cataluña o Barcelona ha sido un poquito más honesta, ha reconocido que va por detrás de Madrid, pero Madrid, al menos los miembros del gobierno de Esperanza Aguirre están que se salen, exultantes con el resultado de las presentaciones de este pasado fin de semana.
Estamos defendiendo las opciones de Madrid, creemos que son opciones sólidas. Y por lo tanto creemos que hay opciones de que elijan Madrid. La altura de los edificios no va a ser un problema para que Madrid y Las Vegas Sands puedan llegar a un acuerdo. Nosotros tenemos una total disposición a que la altura de los edificios que ellos plantean se pueda llevar a cabo.
Claro que ese optimismo no lo comparte todo el mundo, no lo comparte la oposición, no lo comparte la plataforma en contra del proyecto Eurovegas. En el caso de la oposición, el secretario general del PSM, Tomás Gómez, dice que todo esto lo que va a alentar es la prostitución.
Popular pasa del boom inmobiliario al proyecto de casino, al proyecto del juego. Además, se quiere generar en Madrid un negocio que no quiere nadie en Europa, un negocio de mala reputación, un negocio de mala reputación que tiene consecuencias negativas para el conjunto de la sociedad madrileña, porque al lado de este negocio de mala reputación se generan muchísimas actividades no legales. ¿Queremos convertir en eso Madrid?
Rodrigo Fernández, portavoz de la plataforma en contra del proyecto Eurovegas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a La Ventana de Madrid.
Hola, buenas tardes.
A ver, Rodrigo, hay una intención de mantener un duelo artificial, territorial entre Madrid y Barcelona, digamos para fomentar, ¿no?, una falta de ilusión entre la ciudadanía, como si casi esto fueran unos Juegos Olímpicos.
Exactamente, me parece que eso es uno de los relatos que se están instalando en este momento, es decir, es una falsa rivalidad por un falso premio lo que se quiere instalar en este momento, es decir, en realidad esta especie de competencia es saber quién ofrece más a la audiencia de este empresario transnacional para que instale en su territorio este megaproyecto de casinos, ¿no?
Por un lado se alienta, digamos, ese duelo territorial, pero por otro lado las autoridades no terminan de aclarar, ¿no?, las condiciones que han de darse para que este proyecto se instale o no finalmente en Madrid o en Barcelona.
Exactamente, ese es un primer aspecto que desde la plataforma Eurovegas no estamos criticando desde el principio, es decir, la opacidad con la que las administraciones públicas están llevando a cabo estas negociaciones. Es decir, la duda que nos sugiere este proceso es por qué no se abre este proceso, la información, a la sociedad, qué se esconde, por qué se esconde lo que se esconde. Es decir, por qué no se hace un proceso limpio y transparente si se está negociando un proyecto que supuestamente traerá un progreso al territorio, ¿no?
Lo que no se puede negar, en cualquier caso, es el aspecto positivo que puede tener un proyecto de este tipo, ¿no? Es decir, podemos cuestionar el tipo de empleo, pero puestos de trabajo en principio sí va a crear, aunque seguro que menos de los que nos prometen.
Claro, la cuestión de los puestos de trabajo, que es el argumento fuerza y diría el único argumento que se exime desde las administraciones públicas españolas a favor de este proyecto, por un lado, lo de la calidad, evidentemente es un paso atrás sin precedentes en la historia del Estado. Ahora bien, nosotros también proponemos una reflexión sobre la cantidad de puestos de trabajo que supuestamente se van a generar. Como datos de referencia, según los números que se dicen a través de los medios de comunicación que se van a generar de puestos de trabajo, ese número equivaldría a más de 8 veces la cantidad que tiene Las Vegas Sands en todo el mundo, en Macao, China, en Singapur y en Estados Unidos. Eso por una parte. Esa misma cantidad equivale prácticamente al todo el empleo de servicios que hay en Las Vegas, Nevada. Uh-huh. Es decir, nos parece muy sobredimensionada la cantidad que se dice. Y luego también habría que valorar, si hablamos de cantidades, qué puestos de trabajo se pueden destruir con un proyecto de estas características, que también es un debate que nos parece interesante emprender, ¿no?
Y luego, ¿dónde están los límites, no? ¿Qué no debe o qué no pueden permitir ahora mismo Gobierno Central, Regional y Ayuntamiento de Madrid?
Mira, en términos generales, desde la plataforma creemos que los límites ya se pasaron hace mucho, y en este caso en particular, es decir, no se podría, no sería sensato de ningún punto de vista profundizar en un modelo productivo y de consumo que nos llevó a una situación de crisis y de desempleo como la que vivimos actualmente, como fórmula paradójica para salir justamente de esa crisis. Si nosotros creemos que hay un límite claro, que es profundizar en este modelo de desarrollo, y este proyecto en concreto es un ejemplo extremo de este modelo de desarrollo. Simplemente sería cambiar ladrillos por ruletas, pero sería la misma lógica de acumulación y destrucción ambiental que venimos sufriendo en Madrid, en el conjunto del Estado español, desde hace muchos años.
Rodrigo, hace varias semanas que se constituyó la plataforma. ¿Qué vais a hacer si finalmente Adelson se decide por Madrid? ¿Qué medidas de protesta se estarían barajando ahora mismo?
Mira, si en caso de aprobarse el proyecto, sea en Madrid o en Cataluña, desde la plataforma está decidido seguir movilizados con el objeto de parar la puesta en marcha del proyecto. Nuestras líneas de acción en términos generales son, por un lado, sensibilización e información a la opinión pública, es decir, intentamos visibilizar los impactos, porque estamos convencidos de que visibilizando los impactos, cuanta más información real haya sobre este proyecto, más resistencia social va a haber. Luego, por otra parte, vamos a seguir en la línea de acciones de calle y comunicados de prensa, como mínimo, que es lo que estamos haciendo hasta ahora.
Pues Rodrigo Fernández, portavoz de la plataforma en contra del proyecto Eurovegas. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes a vosotros.
Bueno, esta es la situación. Hemos repasado todos los puntos de vista. Por un lado, lo que comentaba Adelson desde Las Vegas, lo que decía Percival Manglano, lo que dice la oposición y lo que dice la plataforma en contra del proyecto. Yo no sé si veis esta distinción o no, que al final el debate está en el fondo, en el modelo productivo, en el modelo económico que se quiere instaurar en Madrid o en Barcelona, y no tanto en esta, si lucha territorial artificial que se han montado unos y otros, especialmente las autoridades, entre Madrid y Barcelona, que esto no son, insisto, unos Juegos Olímpicos, ¿no, Javier?
No sé, o sea que, por un lado, el otro día, creo que hace dos semanas, hablaba un responsable político acerca del proyecto y se nos contaba las bendiciones y los beneficios laborales que el proyecto iba a tener, todas estas cosas, ¿no? Y luego, por otro lado, a mí me sorprende que una situación tan calamitosa, como por ejemplo en los medios que hacéis eco, ¿no?, del 50% de la juventud en España en paro, una situación laboral tan problematizadora en muchas familias, al final parece que se debate en si a este señor le van a gustar más el cocido madrileño o el pan con tumaca. Mire, a mí me parece que lo que nos
jugamos... En el fondo no deja de ser una forma de no responder, ¿no?, a la pregunta que le están haciendo en realidad.
Claro,
¿no?
Puede ser, Javier. Lo que ocurre es que estamos jugando con expectativas, con ilusiones y con inversiones muy importantes. Por otro lado, a mí me preocupa toda la reforma laboral, fiscal, que un personaje ni extranjero ni nacional, me da igual que fuese un magnate español, ¿no?, solicita, quiero decir que al final es volver a imponer una decisión económica a la vida pública, a lo social. Y luego, en lo pequeño pero también importante, hombre, pues me sorprende, porque coincide, no tengo más datos, la rapidez y la premura que tienen, especialmente con la zona de la Cañada, pero mucho más,
eso es muy sospechoso,
claro, mucho sí, más con el Gallinero, que físicamente está ubicado dentro de la zona de Valdecarros, donde irían estos megahoteles. Pero por otro lado también dicen ahora que no van a ser hoteles, o sea, que no van a ser tan altos. No, o sea, a mí me parece que hay una nube, ahora que está tan de moda las nubes cibernéticas, una nube para no decir si es que hay algo realmente o es que no hay, porque como tú señalabas antes, ¿no?, yo creo que esto también debe, vamos, entiendo que es una realidad que desborda desde luego lo municipal y lo autonómico. Entonces tampoco el gobierno de la nación, que yo sepa, dice nada, ¿no?
Yo creo que, bueno, ya partiendo de lo que acabas de escuchar del señor Adelson, que los símiles que habéis hecho tanto Javier como tú, referente a si tiene que elegir entre el cocido y el pan tumaca, Yo me gustaría, metido en esta broma, saber dos cosas. ¿Cuántas comidas ha pagado? Y no creo que hayan sido ni de cocido ni de pan tumaca, ¿eh? Tanto en Madrid como en Barcelona.
Y por eso vuelve, ¿no? Claro. Porque estuvo hace poco, hace tres semanas, y vuelve
Madrid
otra vez, ¿no?
Como en Barcelona hay muchas estrellas Michelin, y yo creo que habrá recabado más por ahí que por el pan tumaca. Y desde luego la tarjeta se la lleva sin haberla gastado ni una décima de micra de pasar por ninguna máquina aquí, ¿no? Me parece poco serio jugar con la ilusión de la gente en el momento de crisis, jugar con el futuro o posible pan de gente que puede ver en esto una salida laboral en un momento complicado, pero a mí me da una pinta de milonga tremenda. O sea, no creo que esto pueda ser realizable, no creo que esto sea serio. El producir unos agravios comparativos de por qué en el casino de este señor se puede fumar y en el de Torrelodones no, o en el de no sé dónde, y por qué este señor puede contratar sin dar de alta la seguridad social o lo que pida.
Es casi peor, ¿no? Claro. O sea, las condiciones, por ejemplo, en las reformas que habría que imponer o asumir en materia de la ley de extranjería, por ejemplo, porque bueno, al final lo de fumar, quiero decir, todos nos escandalizamos, y obviamente la ley está para cumplirla, pero que hace 5, 6, 7 años en este país se vivía una situación en los locales que era la que era. Es decir, eso no digo que sea asumible, cuidado, pero simplemente digo que me parece lo menos grave de lo que se pide, porque en materia fiscal y, por ejemplo, en materia de extranjería, ahí tocamos puntos muy delicados, ¿no?
Con tu rapidez siempre te has adelantado y has ido a lo más
disculpa
importante. No,
disculpa.
Supuesto que sí, pero hay una cosa que está por encima del señor Andrés, sobre todo, que es la igualdad de los españoles ante la ley. Entonces, si empezamos a hacer excepciones, hagámoslas primero en casa, que las necesita mucho la gente. A mí me encanta que la gente no fume en los bares, que esté fuera y que fume y tal, pero a la gente de los bares algunos que les ha hecho mucho daño, y entonces empezando por eso, y terminando por los derechos laborales, y siguiendo por los problemas fiscales, que ya llevamos una semanita de temas fiscales como para seguir jugando respecto a quién tiene derecho a exenciones y quién puede traer el dinero de fuera. Bueno, seamos un poquito serios, que hay mucho problema ahora con mucha gente, que no puede pagar hipotecas y que les están poniendo en la calle, para que hagamos exenciones, regalos fiscales a los que más tienen del mundo.
Sumamos a esta mesa, Alfonso G. Alfonso, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, Alfonso, viene a hablarnos de un asunto que les adelantamos ayer aquí en la antena de la cadena SER en Madrid y del que les vamos a hablar enseguida, en dos minutos.
Ana de Madrid, Javier Casal.
94.4 FM.
Es que no podemos pensar en las vacaciones de verano ya.
Sí, hombre, claro, ¿sí? Que sí.
Pero con la crisis.
Unas vacaciones gratis, es lo que sorteamos todos los años aquí en SER Madrid Sur. Este año no va a ser menos.
Será difícil.
Lo único que tienes que hacer es llamar por teléfono y reservar tu participación, porque en abril comenzamos el concurso. Nos cuentas una anécdota, algo que te haya ocurrido en unas vacaciones, o nos envías una foto de un sitio que te guste mucho, un rincón que nos recomiendas para vacaciones. Nos lo envías a concurso@sermadridsur.com y ya está.
Pero es que tengo las fotos en el Facebook de las vacaciones.
Que da igual. A través de Facebook y a través de Twitter también vas a poder participar.
Este año más que nunca, las vacaciones con SER Madrid Sur. Participa, es gratis. Más información en sermadridsur.com, en Facebook, Twitter y, como siempre, en el 94.4 de la FM. Patrocinan Hotel Comendador en Carranque, Hipódromo de la Zarzuela, Restaurante Asador Los Fogones de Parla, Faunia. SER Madrid Sur y La Maquineta te invitan cada semana a los mejores musicales para toda la familia en el Teatro Fígaro. La Bella Durmiente todos los sábados a las 4 de la tarde y Alicia en el País de las Maravillas todos los domingos a las 12. Visita la web sermadridsur.com y descubre cómo participar. Es gratis.
Blanca Garelli y Marisol Bello, Baby Eco, Parla.
Todo lo que esté relacionado con bebés, siempre y cuando esté en perfecto estado, es decir, que sean cosas seminuevas, se puede traer a la tienda a vender.
Todo lo que tiene que ver con niños, se vende.
Ellas ya han obtenido promoción gratuita por ser emprendedoras. ¿Y tú? ¿Eres emprendedor?
Te ayudamos a dar a conocer tu negocio. Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Infórmate de cómo participar a través de la web sermadridsur.com.
Escucha con nosotros la vida.
Nosotros entendemos sus problemas. SER Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
8 menos cuarto. Es un asunto que les adelantó ayer la cadena SER en Madrid. Es el caso de un agresor sexual. Él ha sido condenado a 7 años por la Audiencia Provincial, como digo, a 7 años de prisión por una violación. La cuestión es que este señor condenado está en la calle y sigue en libertad. Es un violador, pero no hay riesgo de fuga y parece que este condenado siempre ha prestado toda la colaboración con la justicia. Alfonso G. ha trabajado esta información. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, ¿cuáles son los argumentos de la Audiencia Provincial y sobre todo cómo se defiende, ¿no?, ante un caso que para el común de los mortales resulta prácticamente inexplicable?
Bueno, los argumentos de la Audiencia Nacional, en definitiva del Poder Judicial, son que evidentemente ellos dicen que es su sentencia, nosotros la hemos leído y hemos tenido acceso a ella, es jurídicamente coherente y ajustada a derecho, como no podía ser de otra manera. Estas fuentes jurídicas también han subrayado que en todo el proceso, en toda la investigación, tanto en el proceso de instrucción como luego en el proceso que le ha llevado ante esta sentencia, siempre Denis Ihagen ha estado en permanente contacto con la justicia, asistiendo a las vistas y asistiendo a todo tipo de interrogatorios y de pruebas periciales que han sido solicitados tanto por el juez de instrucción como después, durante los días de juicio, por los tres magistrados que integran la sección quinta de la Audiencia Provincial. Y a estos efectos, a efectos penales, también nos dicen que no tiene ningún efecto penal el que exista una denuncia, otra vez contra él, también por violación, una denuncia que ha sido presentada con posterioridad a esta primera, por la que ha sido juzgado y condenado a 7 años. Dicen que a efectos penales eso no es una reincidencia, todavía no lo es cierto, para que sea reincidencia tiene que estar juzgado, pero que evidentemente no pueden tenerla en cuenta, aunque curiosamente la sentencia recoge que esa denuncia existe, que esa posible o esa presunta violación, nueva violación, se habría producido un año después de la primera, y curiosamente los peritos judiciales que han valorado el perfil psiquiátrico de este agresor sexual confirman que es el mismo tanto en una denuncia como luego en esta sentencia condenatoria. Esos son los argumentos que utiliza el Poder Judicial, en este caso la Audiencia Provincial. Dicen que esta persona ha colaborado siempre, que no hay riesgo de fuga, que es una persona que no parece que vaya a salir de España.
Y casi Alfonso, lo más inquietante es que fuentes jurídicas consultadas por la cadena SER aseguran que habría más personas en esta situación o en situación similar, ¿no?
Sí, dicen que este tipo de sentencias en las que no se ejecutan la sentencia de manera inmediata, aunque haya penas de cárcel, bueno, pues que es muy habitual en la Audiencia Provincial. Yo creo que por delitos tan absolutamente deplorables y que crean tanta alarma social como son las agresiones sexuales, creo que este es el primero, pero por otro tipo de delitos, y hay muchísimos en el Código Penal, es cierto, hay muchas veces que se condena a cualquier español que sea condenado a más de 2 años de prisión y tenga antecedentes penales, debe ingresar a cumplir esa pena, cualquiera. Aquí la Fiscalía, lo que sabemos, no lo ha solicitado en ninguno de los tramos de la instrucción y tampoco durante la vista, ni por supuesto cuando el otro día, el pasado viernes, se notificaba la sentencia a las partes. El abogado de la víctima, que la víctima es una ciudadana norteamericana que ahora se encuentra fuera de España, va a presentar en las próximas horas esa solicitud para que este hombre ingrese en prisión provisional, porque además, en los casos de agresión sexual, hasta la mitad de la condena impuesta podría estar en prisión preventiva, o sea, hasta 3 años y medio, por, como decimos, por la enorme alarma social que crea este tipo de delitos.
Ahora os pregunto vuestra opinión, especialmente la opinión de un abogado como es José María Soria. Antes, permitidme que salude a Tina Alarcón, que es la presidenta de la Federación de Asistencia a Mujeres Violadas. Señora Alarcón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, cuando escuchan estos argumentos de la Audiencia Provincial, ¿a ustedes qué es lo que se les pasa por la cabeza? Porque, bueno, en fin, se habla de no hay riesgo de fuga, que no estamos exactamente ante un agresor sexual, en fin, todo esto entiendo que a ustedes les pone, en fin, los pelos como escarpias, ¿no?
Aparte de la indignación lógica, nos produce un auténtico escándalo. Estamos en un Estado de Derecho, que evidentemente los presuntos o los culpables tienen sus derechos, pero parece que nadie tiene a las víctimas. En este caso es una norteamericana que se ha marchado, que no está en este momento en España, pero la realidad tremenda, porque no es único, sino que lo estamos viviendo con mucha frecuencia, es que hay víctimas que se encuentran por la calle con su agresor, que además tiene una condena firme. Esto realmente es preocupante y lamentablemente desde nuestra posición nos hace desconfiar de esta justicia. Este es un individuo reincidente, que tiene 2 denuncias, una condena, unos hechos probados claros, que evidentemente no hubo violencia. Si conocieran un poquito más el perfil de las víctimas de violencia sexual, las mujeres que sufren este tipo de agresión, habitualmente se paraliza. El violador no necesita ejercer una gran violencia para perpetrar su delito, que aquí evidentemente, como los hechos probados nos dice, que efectuó el acto sexual con penetración. Uh-huh. O sea que, bueno, es muy preocupante, y realmente nosotras estamos hablando desde la indignación y desde la indignación de muchas víctimas.
¿Y considera usted que la Fiscalía a partir de ahora moverá ficha? Es decir, que va a solicitar, por ejemplo, al juez el ingreso en prisión provisional de este condenado, ¿o esto no suele ocurrir en el resto de casos?
No suele ocurrir. Hemos tenido algunos casos que efectivamente... unos fiscales especialmente sensibles lo han hecho, y es terrible que tengamos que hablar de sensibilidad cuando hay un código penal que ofrece todas estas posibilidades, pero lo cierto es que vemos que se está aplicando la ley con un componente ideológico tremendo. Ojalá este fiscal pida prisión, porque no nos cabe la menor duda de que es un individuo peligroso y que puede reincidir. Si le salen tan absolutamente baratos este tipo de delitos que daña tanto a la víctima, tantísimo, porque no estamos hablando de otro tipo, de que son graves todos los delitos, efectivamente, pero concretamente todo lo que es delitos contra la libertad sexual, el daño que se produce a la víctima es incalculable, y en ocasiones, y le hablo desde la experiencia de veintitantos años con víctimas, tratándolas muy de cerca, y en ocasiones irreparable.
Tina Alarcón, presidenta de la Federación de Asistencia a Mujeres Violadas, gracias y buenas tardes.
Gracias a ustedes.
José María Soria, a ver, a los ojos de cualquier ciudadano normal, todo esto resulta inexplicable. Quizá tenga un encaje legal, que yo no digo que no, pero esto, ¿cómo se explica a una persona, a un ciudadano de a pie?
Yo tendría, por supuesto, que leer todo y ver si tienes encaje o no tienes encaje. Yo, respecto a la información que estáis dando, a lo que he escuchado de Tina y lo que he escuchado en una serie de cosas, a mí, por comparación con otros temas que he llevado en mi vida, por supuesto también me escandaliza. Por supuesto también me escandaliza, aunque, como tú dices, habría que leer todo y ver dónde está el tema. Yo le oí a Tina ahora decir que, bueno, que uno de los argumentos que daban, que yo pues no he podido leer nada ni sé nada, es que no había utilizado violencia y que no había sido muy violento. Bueno, la violencia o no violencia es la que determina en un momento determinado de una violación si ha habido consentimiento o no ha habido consentimiento, pero aquí no estamos hablando de eso. Como también Tina ha hablado de presunto, aquí no estamos hablando de presunto, aquí estamos hablando de que hay una sentencia que condena a un señor a 7 años, con lo cual no hay ninguna presunción, es un delincuente por violación, y cuando hay violación ha sido un delito contra la voluntad de esta señora, no tiene que ejercer violencia, encima solo falta que le hubiera pegado una paliza. También ha habido casos terribles en esta.
Tal vez por eso le ha caído 7 años, claro, si ejercer violencia, claro, hubiera sido el tramo de la pena superior, claro.
Efectivamente, claro. Y entonces, bueno, habría además lesiones, no, habría etcétera, ya irías pasando de tal, pero lo que está claro es que ni violencia ni no violencia, violación sí, delincuente por violación sí, y está condenado a 7 años por eso. Que no se ha pedido por parte de quien haya sido, del fiscal y tal, que no se haya pedido prisión, que cumpla prisión, a mí me sorprende. Tendría que leer todo, ver qué argumentos.
Ellos alegan que hay que dar tiempo a que presente, que existe el trámite de casación ante el Supremo.
Bueno, el trámite
de
casación.
Y que cabe recurso y que por lo tanto hay que darle ese tiempo, ¿no?
Claro, los trámites de casación, los trámites de recurso se dan en todos. Tiene esa posibilidad, afortunadamente, en nuestro ordenamiento, todo delincuente, lo cual no quiere decir que no estén las cárceles vacías. Las cárceles están llenas de gente que tiene que presentar recursos. Unos están provisionales, otros están más tiempo, otros están menos tiempo, otros salen antes de que se dé el recurso, pero lo que está claro, hombre, es que es un tipo de delito que no es haber robado unas pipas a una castañera.
No.
Estamos hablando de un delito de los que más repugnan a la sociedad, de los que más escándalo crean, y más escándalo crea cuando está una persona de estas características condenada en la calle, y hemos visto en muchísimos casos reiterados que se producen. Mira, que hay una denuncia de una cosa cometida un año después, de que no es solo un caso, sino que normalmente son reincidentes.
Javier.
Sí, no, a mí me sorprende porque no acabo de entender, quiero suponer, ¿no?, que la defensa de la muchacha violada, de la víctima, solicitó el ingreso en prisión. Digo que, siendo lego jurídicamente, entiendo que hay una responsabilidad de los tres magistrados que no entiendo el por qué no ejecutan. Efectivamente, con más de 2 años, aunque no hubiese antecedentes por la cantidad de la condena, no entiendo el por qué no se ejecutan ingresos en prisión. No me entra en la cabeza.
¿Cabe esperar, Alfonso, algún movimiento en los próximos días o en las próximas horas o no?
Cuando hemos estado hablando con estas fuentes jurídicas nos dicen que por el momento no. Es más, se nos ha llegado a decir que el abogado defensor, que es quien evidentemente ha realizado la denuncia, que ayer estuvo con nosotros ante estos mismos micrófonos en hora 14, pues nos han llegado a decir que tal vez el abogado lo que pretende es ganar en los medios lo que no ha ganado en justicia, ¿no? Si no pretende ni ganar ni no ganar, lo que pretende es que evidentemente se haga justicia.
Bueno, José María Soria, Javier Baeza, gracias.
Buenas tardes y buenas semanas.
Alfonso Gea,
hasta luego.
Hasta mañana. Nos marchamos. Mañana más Ventana de Madrid. Estos son 84 que estuvieron también tocando en directo aquí en la Ventana de Madrid. Enseguida, en unos segundos, la cartera de negocios y después, hora 25, hoy con Pedro Blanco. Hasta mañana.
Te pido perdón. Sentado en tu arena. Haciendo del día una fiesta.